te sientes agobiado o agobiada por la presión de ser productivo todo el tiempo. ¿Te gustaría disfrutar más de la vida sin sentirte culpable por no hacer más? Si es así, este episodio es para ti. Hoy vamos a descubrir cómo podemos liberarnos y encontrar un equilibrio entre el trabajo y el ocio. No te pierdas este episodio porque te va a ayudar a vivir mejor. Y ahora, a preparar nuestro café y a disfrutar.
Si lo sueñas, lo puedes lograr.
El mejor día de tu vida es hoy.
Disfruta cada oportunidad.
Es el momento, aprovéchalo.
Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este nuevo episodio de Te Invito a un Café, tu podcast favorito. Yo soy Robert Sasuki y nada, sabes que el propósito de este podcast es que tengas un mejor día, que te levantes con ganas y que puedas hacer todo lo que te toca sin quemarte. Claro que sí. Esto es un podcast. La ventaja es que lo puedes escuchar y llevar contigo a todas partes, escucharlo donde quieras y todas las veces que tú quieras. Claro, tienes que seguirnos o suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos lunes, miércoles y viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un episodio que espero que pueda serte de muchísima utilidad. Y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo la sociedad del rendimiento nos impide vivir plenamente? Un título bastante explícito, ¿no? Vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que por lo menos quizás yo lo veo, quizás es un problema mío de percepción. Yo veo cada vez a la gente más enfocada en como que en idolatrar al trabajo y descuidar otras áreas importantes de su vida. Así lo veo yo. O sea, la tendencia, lo que veo yo como observador del comportamiento humano es que la gente hace lo que sea porque hay que trabajar, ¿verdad? Busca la manera de trabajar. Eso no digo que está mal, porque es necesario, pero se enfoca tanto en el trabajo que descuida espacios de ocio, espacios de creatividad, espacios de tranquilidad, ¿ya? Porque claro, luego de el trabajar no solamente implica hacer dinero, sino otros elementos que vamos a mencionar a continuación. Y con ese exceso de trabajo, por así decirlo, con ese afán de entender o de creer que uno está en esta vida para trabajar y hacer dinero, pues viene como consecuencia situaciones que afectan nuestra salud física y emocional, desde enfermedades físicas hasta enfermedades psicológicas. Y bueno, a todo ese conjunto de realidad, para que veas que no es solamente percepción mía, se le ha llamado la sociedad del rendimiento. Ya. Hay un filósofo coreano de Corea del Sur, surcoreano, que se llama Byul-Chun Han. Lo sigo hace muchos años, o sus postulados, mejor dicho. Él escribió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Y esa obra que todos deberíamos leer, La Sociedad del Cansancio, expone y hace una crítica de cómo hoy en día somos esclavos de nuestro propio ego y somos víctimas de la autoexplotación. Es decir, o sea, esta persona en su obra aborda los factores culturales que dan origen a este mal tan propio de nuestra era. Y de eso, un poquito de eso, queremos hablar al respecto. Yo soy de los que piensan que sí, que esta sociedad actual, que en esta sociedad actual capitalista y moderna hay una nueva forma de esclavitud. Porque ¿qué es la esclavitud? Es aquello que no te permite ser libre. ¿Ya? Parece extraño que yo diga que hay ciertos empleados que son como esclavos, porque el argumento para contradecir eso es: no puede ser esclavo porque gana un sueldo y decide estar ahí y tiene la decisión en sus manos de estar o no estar. Es cierto, pero cuando tú tienes una presión social de ser tal cosa, de hacer tal cosa, de que para ser y para lograr todo tú necesitas dinero, no me digas tú a mí que tú no te esclavizas buscando ese dinero. Hoy el dinero es el Dios. O sea, es más que simplemente una herramienta para vivir mejor. Es Dios. O sea, el Dios de esta época es el Dios dinero. ¿Ya? Entonces, una cosa es que yo trabaje y tenga la libertad de decidir dónde trabajo, cómo trabajo, cuánto trabajo. Y otra cosa es que yo me sienta presionado y obligado a trabajar como trabajan los demás, dejarse pisotear, vender incluso su dignidad. Hay muchísima gente que a través de internet está haciendo dinero, vendiendo su vergüenza, vendiendo su dignidad como persona simplemente por tener dinero. Eso para mí es una forma de esclavitud, ¿ya? ¿Que se llamaría autoesclavitud? Bueno, seguro, sí. Póngale el nombre que usted quiera. Pero sí, tiene que ver con eso. Pero bueno, hablemos de la sociedad del rendimiento que describe Byul-Chun Han en su libro La sociedad del cansancio. Este término describe, está empleado, ¿no?, para describir la forma en que vivimos en las sociedades modernas. En un momento en que ya no existen presiones externas que nos esclavicen, es decir, ya no somos esclavos porque hay colonizadores o hay patrones, personas con poder que quieren hacer de nosotros lo que quisieran, o reinados. No. Hoy no tenemos presiones externas que nos esclavicen y somos aparentemente libres para lograr la autorrealización. Ya no estamos, según el autor, oprimidos por fuerzas ajenas a nosotros. No estamos limitados ni explotados laboralmente desde afuera. Hemos vivido grandes avances científicos y técnicos y hemos ganado en derecho. Y, sin embargo, esa supuesta libertad es solo una ilusión, pues ahora somos nosotros mismos, según el autor, quienes nos marcamos unos estándares inalcanzables que nos frustran y nos agotan. No se trata de una situación particular, sino de un fenómeno colectivo. De forma sutil y poco perceptible, la sociedad, los medios, las empresas, el modo en que está construido el entorno y la cultura nos llevan a exigirnos cada vez más, a rendir, a progresar y a correr sin descanso tras ese ideal que, aunque sea autoimpuesto, ya, porque cada persona se convence de vivir esa vida, definitivamente asfixia y agota nuestros recursos. ¿Ya? Para comprender mejor cómo funciona esta sociedad del rendimiento de Byul-Chun Han, podemos atender a varios factores y dinámicas que la alimentan. Está, por ejemplo, el positivismo tóxico. En los últimos tiempos, la positividad está de moda y no siempre es bien entendida. Por supuesto, una actitud optimista es una fortaleza que favorece la salud y el bienestar, pero no podemos caer en el error de convertirnos en víctimas de este concepto, ¿ya? Se nos insiste en que todo es posible, en que tú puedes con eso y más, en que todo está en nuestras manos, en que somos capaces. Entonces debemos, por tanto, sentirnos siempre bien, estar siempre positivos, esperar siempre lo mejor de lo que hacemos y alcanzar nuestros objetivos. Y tú quieres algo más agotador que esa consigna de que yo todo lo puedo, sí se puede, siempre se puede, yo puedo con todo y más. Y por tanto, mantendré una actitud positiva para lograr las cosas. Eso es obsesión casi. Eso cualquiera lo vuelve loco. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la realidad te va a poner muchísimos obstáculos y en algunos momentos la realidad te va a decir, no, usted en esto usted no puede, ríndase, haga otra cosa, que la vida no se trata solo de eso. Y hay que entenderlo. No hay nada que genere más frustración que ese positivismo que se nos está vendiendo. ¿Ya? Porque todo eso que está en la mente de los positivistas solamente está en su mente. La realidad es otra cosa. Eso quiere decir que debemos enfrentar la realidad de manera realista. ¿Ya? De manera realista. Sabiendo cuándo esperar y cuándo no esperar. Hacer lo que nos toca y soltar, desapegarnos del resultado. Eso es algo que yo he hablado muchas veces en este podcast. Otro factor o dinámica que alimenta la sociedad del cansancio o la sociedad del rendimiento es la comparación con los demás. ¿La comparación con los demás? Vivimos una constante comparación y nivelación. Cuando hablo de nivelación, es que aquella persona que está conectada el día completo en una red social, viendo la maravillosa vida de todo el mundo, no solamente se compara y se siente mal porque no está haciendo lo que hace el que está en la red social, sino que pretende criticar al otro que está a su lado, al prójimo, porque no está teniendo una vida parecida al ideal que ve esa persona en redes sociales. Oh, Dios mío, pero esto es increíble. O sea, hay personas que viven su vida constantemente sacando la información y mirando y observando o stalkeando, vamos a decirle así para que me entiendan un grupo, la vida del otro. De verdad. O sea, hay gente que quiere saber cómo es la vida del otro constantemente para compararse, para ver si yo vivo mejor o peor que esa persona. ¿Ya? Y le genera ansiedad conocer personas que no están en esos medios exhibiendo su maravillosa vida. A mí me pasa en el trabajo. Yo, como no tengo redes sociales, por lo menos no populares, hay gente que me quiere sacar información de todo. ¿Por qué? Porque no la encuentra en ningún sitio. Mira, pero yo te busqué en Instagram. No, yo no uso Instagram. Yo no hago vida en Instagram. Entonces yo hablo de un viaje que hice o de... ¡Ay, cuéntame! ¿Y cómo? Es como que, déjame ver qué tú tienes, cómo tú vives, para yo saber si vivo mejor que tú o peor que tú. ¡Qué pena! ¿No? Esa gente no tiene vida. No me digas tú que una persona así puede vivir feliz con tantas comparaciones. ¿Ya? Entonces, mientras otras personas supuestamente aparentan perfección, ser productivos, ser exitosos, pues entonces nosotros nos vamos a exigir más para creer que porque ellos lo lograron, nosotros también podemos. Y eso también nos genera frustración, nos hace sentirnos acomplejados, afecta nuestra autoestima. Y podemos convertirnos incluso en personas corruptas, simplemente para igualarnos a los demás. Hay personas que para estar al nivel de sus influencers es capaz de cualquier cosa. ¡Qué pena! Otro elemento o factor que alimenta la sociedad del rendimiento es la aparente libertad. La base de todo lo anterior es la idea de que somos libres y que depende de nosotros procurarnos la realización personal. Nos han repetido que podemos ser todo lo que queramos, que no hay nada fuera de nuestro alcance, y por lo mismo nos colocamos unos estándares poco realistas y nos autoexigimos hasta el cansancio por cumplirlos. Si no se cumplen, ¿ya? Y dado que aparentemente somos los únicos implicados y responsables en nuestro bienestar, entonces nos sentimos totalmente fracasados. Y es que sí, aunque podemos ejercer una total autonomía en este tiempo, no hay nadie desde fuera que nos presione, pero nos hemos convertido en nuestros más duros jueces y capataces, castigándonos con el reproche y la autoagresión. ¿Qué diferencia hay entre eso y la esclavitud? Ninguna. Autoesclavitud. Otro elemento más que describe la sociedad del rendimiento es la productividad como sinónimo de valía personal. O sea, en esta sociedad de rendimiento se alimenta también y se sostiene por la creencia de que hacer más siempre es mejor. La mayoría de nosotros mantenemos nuestras agendas repletas de actividades y cada segundo del día lo dedicamos a trabajar por un objetivo, ya sea laboral o personal. El descanso, por ejemplo, el silencio, el aburrimiento, la reflexión no tienen cabida en nuestra rutina e incluso nos sentimos culpables cuando estamos ociosos. O sea, de algún modo sentimos que ser productivos es lo que nos convierte en valiosos y que por tanto no podemos detenernos. Y otro elemento más que describe el autor sobre la sociedad del rendimiento es el consumismo. Y no estoy hablando de quedarse con su mismo coche, con su mismo móvil. No, consumismo del capitalismo, ¿no? Se presenta el consumismo como la vía de escape a esa rutina agotadora y como el premio a nuestra productividad, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Estoy hablando de gastar dinero. Eso genera un círculo vicioso que no nos permite avanzar, porque todo lo generado se derrocha. Y nos encontramos de nuevo, en el mismo punto de partida, teniendo otra vez que rendir, trabajar, producir más para poder sostener un estilo de vida insalubre y que yo no puedo sostener. O sea, el consumismo, para muchas personas está la realidad de que este es mi trabajo, pero quizás yo no gano un buen sueldo. Pero como yo quiero vivir la vida de todo el mundo y siento esa presión social, si yo tengo que endeudarme para tener el vehículo que otros tienen, aunque yo no pueda pagarlo, tomaré un préstamo, lo voy a hacer. Y hay personas que creen que están siendo exitosas económicamente porque tienen vehículos de lujo, porque no. Si usted tiene préstamo, usted está manejando mal sus finanzas, a menos que esos préstamos sean para aumentar el valor de su dinero. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona termina ese préstamo y se mete en otro y se pasa la vida de préstamo en préstamo. Y no hay nada que deteriore más la salud mental de un ser humano que tener deudas. O sea, eso está demostrado. No hay mayor fuente generadora de estrés que tener deuda. Pero esa persona se han metido en una carrera donde entienden que no serían dignos, no serían valiosos si no tienen lo que hay que tener. Y de acuerdo a mi estatus y a mi profesión. Ay, Robert, ¿cómo va a ser tú que eres un profesor universitario, académico, autor de libros, con maestría? ¿Cómo va a ser que tú andes en una patineta eléctrica? Y yo me río y yo como que, bueno, yo, por lo menos yo todos los días me ahorro combustible. ¿Y tú qué te ahorras? Tú, mientras tú gastas, yo ahorro. ¿Qué pasó ahí? O sea, que, de verdad, yo no sé si tú vivirás mejor que yo o yo que tú. Tampoco me importa porque yo no me comparo. Pero mi decisión ha sido muy buena, déjame decirte. Yo me siento muy bien con esa realidad. Bueno, entonces, se ha normalizado este modo de vida. Lo más triste de todo esto es que la respuesta a esta realidad de mucha gente es que, ay, pero imagínate, Robert, así es la vida. Hay que ceñirse a eso. Hay que comprar un apartamento y pagarlo 25 años. O meterme en un apartamento en el centro de la ciudad y pagar un dineral. Hay que tener 3 trabajos. Hay que hacer esto o lo otro. Hay que tomar préstamos para progresar. Todo un discurso autoesclavizante porque no tiene otra definición. O sea, la gente normaliza ese estilo de vida. Y yo lo que veo es enfermedad mental por todas partes. O sea, yo ante un discurso así, lo que veo como consecuencia es trabaja ahora, ojalá puedas ahorrar dinero y que cuando te jubiles tengas suficiente dinero para que pagues en psiquiatras, para que pagues psicólogos, porque te vas a fundir, porque es así. O sea, el estrés constante está ahí, está medido, en las empresas lo miden y es real. El nerviosismo, la hiperactividad, todo eso nos agota, nos genera ansiedad. La depresión está ahí también, medida. ¿Ya? Y ahí está el fenómeno del burnout, del quemado, el síndrome del quemado. Y entonces también está la falta de motivación. Incluso hoy tenemos personas que ante esa autoesclavitud va al trabajo porque es obligado, pero hace lo mínimo que se pueda. Hay gente que desearía estar en su casa sin trabajar, ganándose el sueldo, porque no quieren soltar ese estilo de vida, ¿ya? Pero no quieren trabajar tampoco. Hay gente perdiendo la vida por eso también, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra salud, y eso está confirmado, requete confirmado, se deteriora. Nuestro estado de ánimo empeora y las relaciones con otras personas también se ven afectadas. Estamos tan centrados en nosotros mismos, en hacer, en progresar, en competir, que terminamos sufriendo aislamiento. Entonces, ok, Robert, muy catastrófico el escenario de Byul Chul Han. No sé si lo voy a leer porque, Dios mío, eso es como que un apocalipsis. No, no, no. El libro, la obra está buenísima para jamaquearnos, para ponernos a temblar, para que tiemblen nuestros cimientos de la idea que hemos construido de lo que debe ser la vida exitosa y nos preguntemos si de verdad vale la pena todo ese esfuerzo. Que yo te voy a dar mi respuesta. Para mí no vale la pena todo ese esfuerzo en absoluto. ¿Ya? Alternativas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, la clave podría encontrarse en empezar a valorar cosas que tú antes decías que no, que eso no, que no hay tiempo para eso. ¿Ya? En comenzar a percibir pequeños detalles de la vida que son más importantes que tomar un préstamo, acumular dinero, tener un carro de lujo, vivir con cosas que por encima de tus posibilidades. Saber que hay cosas que tú puedes hacer sin dinero, incluso gratis. ¿Ya? Te voy a dar algunos puntos. Te voy a dar aquí 6 puntos que puedes comenzar a aplicar. Porque ya como nos hemos autoimpuesto este estilo de vida, bueno, yo estoy siempre tratando de salir de eso, podemos autoimponernos otro estilo de vida. Así que clave número 1. Vamos a permitirnos sentir la amplia gama existente de emociones humanas, incluyendo las negativas, las desagradables, sin rechazarlas, sin negarlas, y mucho menos negar las que nos incomodan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene permitirnos sentir las emociones humanas? Bueno, que se canalizan las emociones y que hay emociones que, a ver, todas las emociones son útiles, si no, no existieran. Todas son útiles. Y hay emociones persistentes que son desagradables en nosotros ante la realidad que vivimos, que nos están dando una alerta, una señal, que nos están indicando que necesitamos cambiar algo. Y hay gente que no quiere escuchar ese sentimiento que cada vez que tú vas al trabajo y tú sientes ese dolor, ya, pero que tienes que darte la vida que te das. Pero esa emoción te está diciendo, oye, este no es el lugar para ti. Tú pudieras estar mejor. Ya, deja de someterte tú mismo a esta esclavitud y cambia de trabajo. Ya, permitirnos sentir la amplia gama de emociones humanas. Clave número 2. Hay que reducir la autoexigencia y establecer metas y estándares realistas para nosotros mismos, que no nos sofoquen, ¿ya? Hasta donde se pueda, hacer lo que se puede con lo que se tiene. También he hablado mucho de eso. Clave número 3. Si hay algo con qué compararse, que sea contigo mismo y con nadie más. Sigo sosteniendo que competir es un absurdo. En el único caso donde competir es interesante porque es frente a un escenario ficticio, no de la vida real del día a día, es en el deporte. ¿Ya? No, no, que el deporte, que es importante la competencia. Aunque estoy hablando de compararme, ¿no? Sí, la competencia es sana en el deporte. Sí, es verdad, porque hay reglas ahí. Y no sé qué tan sana tampoco, pero son escenarios ficticios. En la realidad, competir es una mierda. Definitivamente lo es. No hay algo que desgaste más a una gente que entre en competencia con otra en escenarios de la realidad del día a día y que se compare con otras. Entonces, dos elementos que tenemos que trabajar en nosotros. Si nos vamos a comparar, que sea con nuestras versiones pasadas, por decirlo así, mirar el progreso individual en lugar de compararnos con el resto. Deja de llevarle la vida a la gente en estado de WhatsApp y en Instagram. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a dar su mejor foto y tú vas a creer que esa es su vida. No, no, esa persona también sufre igual que tú, igual que todos. ¿Y quién sabe? ¿Y qué importa? Sobre todo, ¿qué importa? Clave número 4. Hay que desacelerar el ritmo y aprender a vivir en el presente, disfrutando con calma de cada actividad y cada persona. Eso es mindfulness. O sea, hay que incorporar el mindfulness, conciencia plena, como estilo de vida. Clave número siguiente, que es la cinco. Hay que priorizar el silencio y el descanso en la rutina diaria. Dejar de percibir estos espacios como algo negativo y, por el contrario, comprender que el aburrimiento y la reflexión son necesarios para que florezca la creatividad y, sobre todo, el bienestar. Y clave número última, 6. Aprender a disfrutar del proceso y no solo del resultado. Esto implica ser flexibles y benévolos con nosotros mismos, aceptar los procesos, aceptar que hay metas que son largas, ¿ya? Aceptar los tropiezos y la frustración como parte natural del camino y no estar constantemente castigándonos ni desanimándonos por eso. En definitiva, la sociedad del rendimiento que se nos ha impuesto nos agota física, mental y espiritualmente, y es importante tomar conciencia y desligarnos de ese ritmo frenético. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. La sociedad, cuando te ve exitoso dentro del estándar de la sociedad, que ser exitoso es tener mucho dinero y tener lujos, la sociedad, cuando tú caigas en un trastorno depresivo, cuando tú caigas en un trastorno delirante, cuando tú hagas un brote psicótico, cuando tú estés enfermo mentalmente, no va a saber quién tú eres ni siquiera. No te va a mirar y va a decir, ¡ay, vamos a ayudar al exitoso que luchó tanto y se afanó tanto! Vamos todos a apoyarle. La sociedad no te va a mirar. Tú eres el único verdadero responsable de cuidarte de tu salud mental. A nadie le va a importar tu salud mental. Le va a importar tus lujos simplemente porque está comparándose contigo o compitiendo contigo por mera envidia. Pero no hay nada que le guste más a una persona que ha cultivado la envidia y no sabe cómo manejarla que ver al otro jodido. ¿Y sabes lo que va a pasar? Cuando tú te enfermes por seguir en esa sociedad de rendimiento, la gente te va a tomar pena. Y no hay nada que deshumanice más a una persona que la pena. ¡Ay, el pobrecito Robert, tanto que trabajó! ¡Ay, hombre! Y por dentro una voz diciéndole, bueno, yo estoy aquí, estoy sano y estoy dándolo todo. Y mi vida está bien. ¡Ay, qué bueno que no me pasó a mí! Eso es así. Eso es así. Entonces, abre los ojos. Deja de hacer lo que todos hacen porque todos lo hacen. Y comienza a ser inteligente y a planificar un futuro de vida donde tú puedas llegar a los 100 años con buena salud mental y bien, y viviendo bajo tus propios términos. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. ¿Qué provocó este tema en ti? Escríbeme un correo, hola@robertsasuke.com, y yo con gusto te respondo, lo leo, claro que sí, y así me entero de si te están aprovechando estos temas. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No, no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.